Reciban todos un cordial saludo. En este día estamos nuevamente en este espacio que nos brinda Radio María, dando gracias a Dios en primer lugar y a Padre Germán que me invitó a compartir con ustedes nuevamente, valga la redundancia, este espacio que hemos titulado Liturgia y Espiritualidad Cristiana. Desde Anolaima, Cundinamarca, les habla el Padre Ángel Alfaro, enviándoles un cordial saludo a todos nuestros oyentes y a todos aquellos que nos siguen por redes y por los diferentes espacios que el Internet nos facilita. Pues bien, el día de hoy vamos a abordar un tema que es, y lo hemos denominado, gracia de Dios y sacramentos. Gracia de Dios y sacramentos. En esta pequeña diapositiva tenemos tres elementos en los cuales establecemos el qué vamos a hacer, el cómo lo vamos a desarrollar y el para qué. ¿Qué vamos a ver? El título nos lo pone y nos lo explicita. Vamos a ver qué es la gracia y los sacramentos, cómo los sacramentos son vehículo y canal ordinario de la gracia y cómo la gracia se requiere de este canal para ser para permear el alma. ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a primero a definir, vamos luego a explicar, a exponer, ¿no? Y en un momento último vamos a abordar ya los sacramentos como tal. En un primer momento, ¿no? Porque a partir de aquí, los programas siguientes abordaremos los sacramentos uno a uno, desde un enfoque más bien histórico y litúrgico, ¿no? Como los sacramentos se han venido, como parte de la liturgia, se han venido desarrollando a lo largo de la historia. Por tanto, estos tres momentos nos dan el cómo y el para qué. ¿Para qué lo abordamos? Para conocer, conociendo, amar y amando, hacerlo nuestro. Conocer, amar y hacerlo nuestro. Y de este modo, dar gloria a Dios y alcanzar el cielo. Aquí a pie de página encontramos los números telefónicos, tanto para las llamadas al aire, teléfonos para los oyentes, como para dejar algunos mensajes o inquietudes a través del WhatsApp. Para los oyentes, 601-746-0091, y a través de mensajes por WhatsApp en el 319-765-0646. Bien. Antes de comenzar en la temática de hoy, vamos a hacer un recorderis, vamos a refrescar un poquitín la memoria acerca de los puntos esenciales que vimos en la sesión pasada, el programa pasado. Habíamos definido, por tanto, qué era la liturgia y qué era la espiritualidad en el marco de la teología de la perfección cristiana. Y habíamos dicho que la liturgia, desde lo etimológico, proviene de la voz griega leiturgia, laos, leitos, que quiere decir pueblo, y ergon, trabajo. De ahí que podamos llevar esa definición desde lo etimológico a una definición real en el marco del uso cristiano de la liturgia, es decir, de esa obra conjunta que es del pueblo, que es llevada a cabo por el pueblo, diciendo que la liturgia es el servicio público oficial de la iglesia, es decir, el culto de la iglesia, el cual se correspondía en el servicio oficial del templo en la antigua ley. Por tanto, podemos definir la liturgia como el acto de Cristo mismo, el acto de toda la iglesia, la oración propia de la iglesia. Y en este sentido, habíamos dicho que la liturgia se encuentra y corresponde a lo llamado, a la llamada virtud de religión, que es virtud anexa a la virtud de justicia, la cual no es otra que una de las cuatro virtudes morales, la virtud moral por excelencia, que tiene como fin dar a cada uno aquello que se le debe. Por tanto, el culto propio de la iglesia es el culto que, tanto de manera individual como de manera comunitaria, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, de manera social, todos cristianos bautizados debemos dar a Dios por el hecho de ser Dios, por el hecho de ser Dios. Y habíamos hablado de los actos de virtud de religión y los dividíamos en dos: actos internos y actos externos. Dentro de los actos internos encontramos la oración y dentro de los actos externos, los tres principales: la adoración, el sacrificio y la oblación. Entonces, teniendo ya, digamos, definida la liturgia y un tanto conocidos sus atributos o sus particularidades, sus características, pasamos a la definición de lo que es la teología espiritual. Y habíamos definido la teología espiritual y la espiritualidad, que es el objeto, digamos, propio, ¿no?, su desarrollo, ¿no?, el desarrollo de la vida cristiana, es el objeto propio de esta parte de la Sagrada Teología, la cual, fundándose en los principios de la divina revelación, es decir, la Escritura y la tradición, el magisterio de la Iglesia viene como regula próxima fidei, y en las experiencias de los santos, es decir, tiene un aspecto teórico, sí, cierto, pero práctico fundamentalmente, por lo que se trata de el desarrollo de la vida cristiana, en definitiva. Pues bien, esta parte de la teología espiritual, ¿qué hace? Estudia el organismo de la vida sobrenatural. Habíamos dicho el organismo de la vida sobrenatural, su principio formal no es otro que la gracia, la cual viene junto a las virtudes teologales y morales y los dones del Espíritu Santo. Ahí se concreta el organismo de la vida espiritual. Pues bien, lo estudia, lo explica las leyes de su progreso y desarrollo y describe el proceso que siguen las almas desde los comienzos de la vida cristiana, es decir, desde el aspecto negativo de la vida cristiana, la lucha contra las pasiones, el pecado, es decir, la vida ascética, hasta la cumbre de la perfección, es decir, la unión perfecta con Dios, ¿sí? La unión mística, que viene dado en el ámbito ya propio de la mística. Bien, visto estas definiciones, el día de hoy vamos a ver lo que es la gracia de Dios, la gracia como principio fundante de la vida espiritual, y los sacramentos. Como gracia y sacramentos se llaman, se suponen, se requieren el uno al otro, ¿sí?, y se presentan en el marco de la liturgia, en esa unidad sustancial que nosotros definimos en una expresión clásica que dice lex orandi, lex credendi. La ley de la oración viene a ser y viene dada por la ley de aquello que creo, y porque lo creo, lo amo y lo pongo en práctica, ¿sí? De este modo, la liturgia es expresión de la espiritualidad, de todo el dogma, de la custodia de la tradición, y al mismo tiempo la espiritualidad requiere de una serie de elementos externos, de ritos externos, para ser expresada en su unidad. De ahí la liturgia, y de ahí vemos cómo gracia y sacramentos se requieren, ¿no? En este sentido, como también es importante tener en cuenta la vida de los santos, por lo que decíamos anteriormente, describe el proceso que siguen las almas, y quién nos da mejor lección que los santos en ese proceso de perfección. Hoy vamos a ilustrar aquello que vamos a abordar con la vida y la figura de una de las grandes santas de la Iglesia, Santa Juana de Arco, patrona de Francia. ¿Sí? Juana, te encuentras en gracia de Dios, en el juicio que le hacen, le pregunta el juez, Juana, ¿te encuentras en gracia de Dios? Y Juana le responde con la simplicidad de aquella que ya presta al martirio, descansa en la paz de Dios, su corazón descansa confiado en Dios su Salvador en definitiva. Y le responde, si no lo estoy, que Dios me quiera poner en ella. Si estoy, que Dios me quiera conservar en ella. En esta bellísima expresión, tan simple como bella y profunda, Santa Juana de Arco resume en definitiva la doctrina católica contra la doctrina protestante en relación a la justificación, y en particular sobre los cuatro principios que siglos después los protestantes van a poner en circulación, ¿no? Y que tanto mal hicieron a la Iglesia y a la sociedad, ¿no? En definitiva, y a las almas, ¿no? ¿Y cuáles son esas cuatro teorías o esos cuatro principios relacionados a la justificación? La primera, la fe fiduciaria, es decir, la fe solo justifica. El segundo principio, la doctrina de la sola fides, es decir, solo la fe, solo la escritura. La tercera, la teoría de la no imputación del pecado. Y la cuarta, la teoría de la imputación. Esto tiene mucha tela que cortar, lo iremos desmenuzando y explicando poquito a poco, ¿no? Poquito a poco en espacios ulteriores. Pues bien, si no lo estoy, que Dios me quiera poner en ella. Si lo estoy, que Dios me quiera conservar en ella. ¿Por qué? Porque solo Dios es el principio y la causa eficiente de la gracia. Bien que nosotros requerimos realizar actos meritorios, a diferencia de lo que postulan y creen los protestantes. Pues bien, de la mano de Santa Juana de Arco, iniciamos el día de hoy este espacio. Lo iniciamos definiendo, en primer lugar, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Pues bien, la gracia no es otra cosa que una cualidad sobrenatural inherente a nuestra alma, que nos da, y aquí vamos a desglosar luego un poquitín, nos da la gracia, la participación física y formal, bien que análoga y accidental de la naturaleza misma de Dios. Participamos de la vida de Dios, de una manera física y formal, bien que análoga y accidental. Bien, frente a estas expresiones, participación física, formal, análoga y accidental, vamos a explicarlas brevemente como para tener un tanto de noción. Entonces, cuando hablamos de participación física, decimos que hay una participación física de la vida íntima de Dios, de la vida misma de Dios, porque la gracia santificante nos confiere y pone en nuestras almas una realidad divina, no solo de orden cognitivo o cognoscitivo o moral, ¿eh? Que es, digamos, lo que plantean, en cierto modo, los protestantes, no solo, sino realmente física, por lo que nosotros podemos tender de manera connatural a Dios en el orden sobrenatural. El hombre por sus fuerzas no puede llegar a Dios, ¿no? El hombre ese, por el uso de la razón, llega al conocimiento de Dios, pero la vida sobrenatural es don de Dios al hombre. La gracia nos confiere y pone en nuestras almas esa realidad divina de manera física, es decir, proporcional, por decirlo de alguna manera, con la vida del hombre, con el aspecto espiritual del hombre. Por eso decimos que hay una participación física y una participación formal de la naturaleza divina, ¿no? De la naturaleza divina, por la cual Dios nos infunde ese gusto, ¿no? Ese gusto y esa realidad que comenzamos a pregustar ya en esta vida, ¿no? En esta vida, la vida de Dios a la cual somos llamados, ¿sí? De manera análoga, no unívoca, es decir, análoga. ¿Por qué? Porque esa participación de la gracia y de la vida de Dios es similar en Dios, en los ángeles y en el hombre. No es unívoca. Nosotros no nos deificamos en el sentido de que devenimos dioses, no, participamos y participamos de manera análoga, no participamos de la misma manera que participan los ángeles, ¿sí? Hay modos diferentes de participación. Y por último, accidental. ¿Por qué? Porque no es una sustancia o una esencia sobre otra sustancia, no. La gracia es esa participación inherente en el alma. Bien, estos cuatro elementos nos dan noticia de la naturaleza íntima de aquello que conocemos como la gracia y la gracia santificante. Yendo a otra definición, como la encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, es la gracia se define como el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada, a la llamada a la perfección y evidentemente a la consecución del cielo, ¿no? a la contemplación de Dios cara a cara. Bien, y ya yendo a una definición más, coloquial, nos dice Don Columba Marmion, que es uno de los autores espirituales de la espiritualidad francesa del siglo XX, bien que es de origen irlandés, nos dice Don Columba Marmion que la gracia es la savia que sube de la raíz a los sarmientos, ¿no? Y que nos permea completamente, ¿no? Por lo cual participamos, como decimos, de manera física, formal, bien que de manera análoga, porque los ángeles participan de otro modo, y accidental, porque es la gracia viene a permear, no viene a anular, viene a abrazar y sobreelevar el alma, perfeccionar el alma. Bien, dadas estas definiciones, vamos a ir a ver dónde reside la gracia, cuál es el sujeto donde ésta radica. Y ya lo hemos dicho en la primera parte de la definición, es una cualidad sobrenatural, un hábito, una disposición sobrenatural, es don de Dios, inherente a nuestras almas, es decir, que el lugar propio de la gracia santificante es el alma. La gracia, dice Santo Tomás, reside en la esencia del alma, en el alma misma, y se trata de una cualidad, es decir, un hábito entitativo que se nos da en el orden del ser. La gracia santificante, a diferencia, por ejemplo, de las gracias actuales o de las gracias que se llaman gratis dadas, ¿no?, dadas gratuitamente, es un hábito, es como una cualidad, sí, una disposición continua en el alma, ¿eh? No es transitoria como, por ejemplo, la gracia actual. Por tanto, se trata de una cualidad o un hábito entitativo que se nos da en el orden del ser, no en el de la operación. Para ello están los dones y para ello están las virtudes, los dones del Espíritu Santo y las virtudes, en el orden de la operación. Estos van a radicar en las potencias y en los sentidos particularmente internos del alma. Bien, otro abordaje para definir bien dónde radica, cuál es el sujeto de la gracia, lo tenemos aquí igualmente, dice, la gracia es infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma para sanarla del pecado y santificarla. Sanarla del pecado y santificarla. Muy bien. Visto esto, vamos a ver en el orden de la definición de la gracia algunas, digamos, tipos de gracia. Entiéndase lo que quiero decir. No es que hagamos las gracias sean diferentes o estén completamente desarticuladas o una venga por aquí y otra venga por allá. No, es un organismo, ¿eh? Es algo orgánico, ¿sí? Pero las podemos ir, podemos darle diferentes nombres en función de su especie o en función de su finalidad, etc. Aquí vamos a abordar unas primeras distinciones en orden a ir situándonos en esa relación, en ese encuentro entre la gracia santificante y el sacramento en el marco de la liturgia. Pues bien, hablamos de gracia increada y de la gracia creada. La primera se refiere a la misma esencia divina que se nos da por la inhabitación trinitaria. La gracia creada, a su vez, puede ser o puede darse como gracias dadas por Dios al hombre en orden a la vida eterna. Entonces, la gracia increada es la misma esencia divina de la cual participamos de manera análoga, porque no participamos de la misma manera, por ejemplo, que los ángeles. Y en relación a la gracia creada, es aquella que da Dios al hombre en orden a la vida eterna, es decir, por ejemplo, una gracia actual o la gracia propia de un sacramento. Bien, encontramos una segunda distinción, gracia de Dios y gracia de Cristo. La gracia de Dios es la concedida por Dios mismo al hombre antes del pecado original. Antes del pecado original, es decir, es la que gozaron junto con el estado de justicia original nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y la gracia de Cristo es la concedida por mediación de Cristo después del pecado original. Después del pecado original. Es decir, Cristo es mediador entre Dios y el hombre. Entre Dios y el hombre. Antes del pecado original, dice la Escritura, Dios se gozaba de compartir, ¿no?, con el hombre, ¿no?, con su misma creación, ¿sí? Una tercera distinción, gracia santificante y gratis date, las gracias gratis date, dadas gratuitamente. ¿Qué es la gracia santificante? Ya la hemos definido, pero es la que se le entrega al hombre para su santificación. La causa eficiente de esta siempre es Dios, la causa primera y eficiente de la misma. es la gracia que se le entrega al hombre para su santificación. Y las gracias gratis dadas, son aquellas gracias que se les entrega al hombre para utilidad de los demás. Ahí vamos a tener, por ejemplo, ciertos carismas, ¿no? Hay grandes santos que leían el corazón del hombre. Hay grandes santos que se bilocaban. Hay muchos que tenían estigmas, por ejemplo, el Padre Pío. Esas son las gracias gratis dadas, ¿no? Son gracias que se dan para utilidad de los demás. Y por último, la gracia actual y la gracia sacramental. La gracia actual son gracias que Dios nos da de manera, aquí decimos transeúnte, es decir, momentáneas, porque no son hábitos entitativos como la gracia santificante, no son disposiciones continuas, sino son puntuales y momentáneas para que el hombre a lo mejor afronte una situación difícil. Pedimos la gracia para solventar tal problema, tal situación, tal enfermedad, o solicitamos la gracia de la conversión, del arrepentimiento, y la gracia sacramental, por eso lo ponemos en rojo, son las gracias propias de cada sacramento. Cada sacramento confiere la gracia, ya lo veremos en la definición, confiere la gracia que significa y permite que el hombre viva adecuadamente en ese modo de vida, por ejemplo, en el matrimonio. El sacramento del matrimonio confiere la gracia para que el hombre pueda cumplir sus deberes en ese estado de vida. El orden sacerdotal igualmente confiere la gracia para que el sacerdote permanezca fiel y cumpla sus deberes adecuadamente, y así con cada uno de los sacramentos. Por tanto, nosotros nos plantamos aquí en la gracia sacramental. Y en relación a cuál es el sujeto, de dónde radica la gracia, aquí hacemos un paralelo. Vemos que los elementos constitutivos, tanto de la vida natural como de la vida sobrenatural, son el sujeto. En la vida natural, ¿cuál es el sujeto? El cuerpo. En la vida sobrenatural, el alma. El hombre es una unidad sustancial de cuerpo y de alma. Bien, el principio formal en la vida natural es la vida, es decir, la capacidad que tenemos de movernos a nosotros mismos, de ahí que haya una diferenciación entre los seres animados, ánima, y los seres inanimados, es decir, que no tienen esa capacidad de animarse, de moverse. Y dentro de los seres animados, evidentemente, tenemos los vegetales, los animales, el hombre, y bueno, ya los espíritus superiores, es decir, los santos. ¿Cuál es el principio formal y fundante de la vida sobrenatural? La gracia santificante, aquí lo encontramos. Bien, la gracia santificante hemos dicho que es algo estable, es esa cualidad, ese estable que se radica en el alma, que permea al hombre en su integridad, pero su lugar propio es el alma, la esencia del alma, nos dice Santo Tomás. Bien, elementos constitutivos, las potencias, aquello que nos permite de pasar de lo que no somos todavía a lo que ya somos, por ejemplo, de no ver a ver. Y ahí encontramos, en el marco de la vida natural, encontramos los sentidos, tanto externos como internos, es decir, las pasiones, el irascible y el concupiscible, como encontramos igualmente las potencias del alma, aquello que va en el orden operativo. Recordemos que la gracia santificante no es operativa. Para ello tenemos las virtudes y los dones del Espíritu Santo. Pues bien, esas potencias del alma, ¿cuáles son? El entendimiento y la voluntad. El entendimiento presenta la verdad a la voluntad y la voluntad adhiere a la verdad presentada por el entendimiento. En la vida sobrenatural, ¿cuáles son esas potencias? Las virtudes infusas las virtudes morales y los dones del Espíritu Santo. Gracia, virtudes y dones conforman el organismo sobrenatural del hombre. Y bien, en el orden ya operativo, en la vida natural, ¿cuáles son esas operaciones? Los actos morales, los actos propiamente del hombre, la elección del bien y el rechazo del mal, o la elección del mal y el rechazo del bien. Es decir, los vicios y la práctica de las virtudes. Y en la vida sobrenatural, pues los actos sobrenaturales, es decir, los actos meritorios, que suponen la vida de la gracia en el hombre. Y son requeridos para aumentar esta participación y, en definitiva, ganar el cielo. Bien, visto esto, rápidamente vemos qué efectos produce la gracia en el alma, uno, y en el hombre, porque permea la integralidad del hombre, unidad sustancial de cuerpo y de alma. Bien, ¿qué efectos produce? Uno, nos hace hijo adoptivos de Dios. Aquí vamos a citar cuatro entre otros tantos, ¿sí? Pero son los cuatro que nos interesan. Uno, nos hace hijo adoptivos de Dios. Dos, nos hace justos y agradables a Dios. Tres, nos da la capacidad para el mérito sobrenatural. Y cuatro, nos une íntimamente a Dios. Hemos citado cuatro de los otros tantos que efectos que produce la gracia en el alma, en el ser, en el individuo como tal. Bien, ¿cuáles son, por último, los canales ordinarios, no extraordinarios? Esos extraordinarios, Dios puede actuar cuando a él le plazca. Pues bien, los canales, diga, llamados ordinarios comunes de transmitir la gracia son tres fundamentalmente: el cumplimiento de los deberes de Estado, de ahí que necesitemos la gracia, como decíamos, sacramental; la oración no solo es fuente de gracia, sino igualmente causa segunda para que entremos en el orden de la providencia, en el orden de la providencia. Bien, la oración. Y tercero, lo que nos compete en este día, los sacramentos. Bien, llegados a este punto, y antes de entrar a abordar rápidamente los sacramentos, vamos con una pausa, vamos a deleitarnos con un himno, que es el Fos Hilarón, que es uno de los primeros himnos generados en el Oriente, ya en el mundo cristiano, y que aún hoy día, particularmente en la Iglesia Oriental, se conserva. Es un himno que se encuentra en los textos llamados las Constituciones Apostólicas, un compendio de textos de los primeros siglos. Algunos lo atribuyen a los apóstoles, en los que encontramos las primeras y más completas indicaciones sobre la vida litúrgica, moral, etcétera, de la iglesia de los primeros siglos. Por tanto, vamos con esa pausa musical. Hilarión, Fos Hilarión, el himno que se utiliza en la caída ya del día, ¿no? Donde se comienza la luz de Cristo significada en los lampadarios, viene a la intimidad del hombre, ¿no? Un himno vesperal y considera uno de los primeros, si no el primer himno que se conserva en su integridad, cantado propiamente cristiano y cantado en los primeros momentos del cristianismo. Todavía hoy se conserva particularmente en las iglesias orientales. Bien, damos paso, por tanto, visto rápidamente y muy a grosso modo el tema de la gracia, vamos a los sacramentos. Vamos a intentarlo hacer en estos 5 minuticos para dar 5 o 10 minuticos, los 5 o 10 minuticos últimos para las intervenciones, las preguntas, etcétera. Aquí arribita vemos los números de teléfonos para los oyentes. Pueden ir haciendo ya sus preguntas y en la medida de lo posible las responderemos, si no, las estudiaremos y las expondremos en sesiones ulteriores. Por tanto, los sacramentos, ¿qué es un sacramento? El sacramento se define como un signo sensible instituido por nuestro Señor Jesucristo para significar y producir ex opere operato la gracia santificante en nuestras almas. Es decir, son los medios fundamentales para el aumento y desarrollo de la vida de la gracia en el hombre. Signos sensibles para el bautismo, el agua, para la extrema unción, el aceite, para la Eucaristía, el pan y el vino. Son signos sensibles que significan y producen la gracia por sí mismo, por su propia virtud, producen la gracia santificante en nuestras almas. Ahora vamos a ver qué gracia confiere, la tenemos aquí, ¿cierto? ¿Cuántos son los sacramentos? Lo sabemos, son 7 los sacramentos instituidos por Cristo: bautismo, confirmación, eucaristía, penitencia, extrema unción y orden sacerdotal. Estos 7 sacramentos acompañan al hombre en su vida, desde su nacimiento con el bautismo hasta su despedida de esta vida terrena con la extrema unción, y lo sitúa en su estado de vida, en el matrimonio, en el orden sacerdotal. Sirven para regenerarlo, para reparar el alma después del pecado, la penitencia, la Eucaristía, la gracia nutritiva y unitiva. Es el sacramento por excelencia porque no solo confiere la gracia, sino que en él se encuentra real y sustancialmente el autor de la gracia, Cristo mismo. ¿Qué gracia confieren? El bautismo, la gracia regenerativa. La confirmación, la gracia roborativa o de fortaleza. La Eucaristía, nutritiva porque nos alimenta y unitiva porque nos une real y sustancialmente a Cristo. La penitencia, la gracia reparadora, el perdón de los pecados. La extrema unción, la gracia plenamente sanativa. El orden sacerdotal, la gracia consagrante, somos consagrados. Y por último, el matrimonio, la gracia conyugal para la consecución de los 2 fines propios del matrimonio, la procreación y la procreación y educación de la prole y la complementariedad de los cónyuges. Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, en rojito el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. ¿Por qué lo ponemos en rojito? Porque bautismo, confirmación y orden sacerdotal nos confieren el carácter sacramental, ese sello indeleble que marca el alma, que marca el alma y permite que, por causa del pecado, perdiendo la gracia, podamos igualmente recuperarla. Marca el alma y nos configura a Cristo, rey, sacerdote y profeta. Por último, vamos a echarle una mirada igualmente a los sacramentos. Vamos a hacer una serie de distinciones, 2 distinciones mayores de los sacramentos. Distinción en función de la perfección de la vida cristiana y la segunda distinción en relación al remedio del pecado. Hemos dicho que los sacramentos confieren una gracia particular, específica, y al mismo tiempo van y nos ayudan a combatir el pecado. Pues bien, frente a esta primera distinción, es decir, al perfeccionamiento de la vida cristiana a nivel individual y de suyo, los sacramentos engendran la gracia por el bautismo, la robustecen por la confirmación y la alimentan por la Eucaristía. De suyo, por sí, accidentalmente la restituyen por la penitencia, perdemos la gracia por el pecado, la confesión, la misericordia de Dios restaura el alma y nos devuelve la gracia santificante, accidentalmente igualmente sanándola. ¿Cómo sanándola? A través de la extrema unción que nos prepara al juicio, nos prepara al juicio inmediato, al juicio particular que todos pasaremos después de la muerte. Bien, perfección de la vida cristiana desde el orden social confiere potestad sobre el alma a través del orden sacerdotal, la triamunera, poder de santificar, poder de enseñar, poder de santificar, y de ahí todos participamos. Todo bautizado participa de manera análoga, de manera distinta. Y bien, a nivel social, ¿cómo los sacramentos inciden? Igualmente, propagando sus miembros a través del matrimonio. Y primero, la procreación. Segundo punto, al remedio del pecado, al remedio del pecado. Contra el pecado original, el bautismo. Contra la debilidad espiritual, la confirmación. Es por eso que la confirmación robustece el alma. La Eucaristía contra la inclinación al pecado, contra la inclinación al pecado. La penitencia contra la caída en el pecado actual, mortal, venial, la imperfección, contra las reliquias, es decir, los residuos que deja el pecado en el alma, la extrema unción particularmente y únicamente al final de nuestras vidas, contra la disolución del cuerpo místico, es decir, de la Iglesia, el orden sacerdotal, y contra la concupiscencia personal y la desaparición de la comunidad, el matrimonio. El matrimonio. Aquí tenemos un primer esquema en esta división que nos da y nos ofrece Santo Tomás de Aquino, y que el padre Royo Marín sintetiza muy bien, expone muy bien en su texto, en su manual Teología de la Perfección Cristiana. Y para ya concluir, porque ya teniendo claro qué es la gracia, cuál es su naturaleza, cuál es su finalidad, cuáles son, digamos, sus características propias y qué son los sacramentos, cuántos sacramentos y qué gracia nos confieren los sacramentos, aquí tenemos los 7 sacramentos. Bien, en sesiones ulteriores vamos a abordar 3 sacramentos muy concretos, como dijimos, desde un enfoque histórico y desde un enfoque ritual, para que comprendamos cuáles son todos esos ritos, es decir, todos esos movimientos, todas esas acciones que son constituyentes para significar y conferir la gracia. Dijimos que los sacramentos se encuentran en el ritual, que es uno de los 4 libros donde se compendian los actos propiamente litúrgicos. Pues bien, en la próxima sesión veremos el bautismo, posteriormente veremos la penitencia y veremos la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía. Bien, abrimos un espacio para las preguntas. No sé, Camilo, por favor, estos 5 minuticos últimos, si podemos conocer la opinión, las preguntas, las inquietudes, las sugerencias de nuestros oyentes, para responder en la medida de lo posible a las mismas.
Sí, ¿qué tal, padre? Saludamos a las personas que están conectadas en las redes sociales, a Einer Torres, Andrea María Arias, Rosa Ortiz, Judith Almario, Sandra Patricia González, Teresa Cruz, Juanita Romero, Bernarda, Edison Lombana, Jazmín Vargas, Araceli Morales, Santa María Goretti, la Fundación, y Ana Ríos. Esto en Facebook. En YouTube tenemos, bueno, lo saludan al padre desde Costa Rica, de Judy Gamboa. Y Giovanni Quintero le pregunta: padre, ¿cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Y nos pregunta también Gladys Andrade la respuesta como más sintética sobre los sacramentos, quiere saber.
Sí, señor. Muchas gracias, Camilo. Un cordial saludo para todos los que están en este momento en línea. Y respondiendo a la primera pregunta, la diferencia entre alma y espíritu. El alma, hay una primera connotación, digamos, que viene de la voz griega y que luego pasa a la voz latina. ¿Sí? El espíritu en la concepción griega es lo llamado aquello que conoce, ¿no? El entendimiento como tal, es aquello que nos permite conocer, digamos, esa potencia espiritual existente en el hombre. Para el mundo griego, el alma es el principio vital, lo puramente biológico. De ahí que Aristóteles dirá que tanto las plantas como los animales tienen alma: el alma vegetal, el alma animal y el alma humana, sensitiva en los vegetales. No es sensitiva en los animales, en el hombre es sensitiva, tenemos sentidos. Entonces hay una primera distinción en el mundo griego entre lo que es el espíritu, la potencia cognoscente en el hombre, la potencia espiritual, y lo propiamente biológico, la capacidad de moverse a sí mismo, que es diferente en la planta, en el animal y en el hombre. ¿Sí? Hay esa primera distinción entre alma y espíritu en el mundo griego. Para el mundo latino, la connotación entre alma y espíritu es la misma, ¿no? El alma en el mundo latino es la parte espiritual del hombre. Entonces, lo que hay realmente es una distinción, a grosso modo y en principio, hay una distinción desde lo etimológico, bien que lo etimológico nos lleva realmente a lo sustancial, ¿no? Pero ahí se decanta la diferencia entre alma y espíritu. Bien, yendo a la definición de los sacramentos, espero haber respondido. Si no he respondido, nos dejan una notica y con mucho gusto abordamos la cuestión más en detalle en espacios ulteriores. Cara a los sacramentos, la definición del sacramento: signo sensible, instituido por nuestro Señor Jesucristo. El sacramento no es de institución eclesial, es instituido por Cristo mismo. ¿Y qué es lo que hace ese signo sensible? Significa, es decir, cuando vertimos agua sobre la cabeza del niño, pues ¿qué es lo que estamos significando con el agua, con ese signo sensible? La limpieza del alma. Pero al mismo tiempo, eso que está significando lo está produciendo realmente por la virtud del mismo sacramento, por la virtud de Cristo mismo, que es quien lo instituye. ¿Sí? Cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración, el pan ofrecido deja de ser pan y el vino ofrecido deja de ser vino. Son que quedan los accidentes, pero la sustancia cambias, la transubstanciación, es decir, el pan es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo, y el vino es el cuerpo y el alma, la divinidad de Cristo. Consagración de pan y de vino para significar el sacrificio, es decir, la destrucción de la víctima. Esa es la noción de sacrificio. Pues bien, cada sacramento tiene una gracia que es significada y producida. Hay una materia, hay una forma, unas palabras, y hay una intención, que es la intención de hacer lo que la Iglesia siempre ha querido hacer. La materia son los elementos sensibles, la forma son las palabras y los gestos, y la intención es que el ministro quiera hacer aquello que la Iglesia siempre ha querido hacer. De esa manera, el sacramento no solo significa, sino que produce la gracia, y una gracia particular, específica, para cada sacramento, para el bautismo, la regenerativa, para la confirmación, la roborativa, para la Eucaristía, la nutritiva y unitiva, y así subsecuentemente. Estas gracias nos ayudan a permanecer en nuestro estado de vida, en particular bautismo, confirmación, orden sacerdotal y matrimonio, y a fortalecer la vida espiritual a través particularmente de la Eucaristía, de la penitencia y en nuestro último momento de la extrema unción. No sé si he respondido a ambas preguntas, si no, lo dejaremos en el recorderis de la próxima sesión. No siendo más por hoy, se nos fue el tiempo, les doy la bendición y nos emplazamos para la próxima sesión, que será, Dios mediante, la próxima semana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Amén. Dios los bendiga. Oh.